COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, aquí seguimos. ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, nuestro espacio particular en el que te acercamos lo más destacado del deporte que te queda, del deporte que te interesa y que te queda más cerca de casa. Es miércoles 2 de marzo de 2022. Alcanzamos el ecuador de una semana intensa para nuestros equipos. El Celta continúa preparando el importante choque del domingo ante el Mallorca, un conjunto el que dirige Luis García Plaza, que hoy recupera su partido aplazado ante la Real Sociedad. Tendremos tiempo también de analizar en profundidad una jornada muy intensa para nuestros equipos en Primera y Segunda Federación. Hablaremos de balonmano, de baloncesto, donde tanto Celta Azorca Recalvi como Porriño Baloncesto Base vencieron en sus partidos aplazados y que recuperaron en la tarde de ayer martes. Y todo esto y más cosas os las vamos a contar en la próxima media hora de Radio Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Un programa que es posible gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que desde el otro lado del cristal se encargan del control de sonido. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Arrancamos lo mejor de nuestro deporte desde ya y hasta las 4 de la tarde.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Me propuso si quería ir a Angola con la comunidad que enviaba. En África, nada, pues le dije que sí. Y ahí he estado 17 años.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía.
Comenzamos informando sobre la actualidad del Real Club Celta. La plantilla se ha ejercitado esta mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fouteza, en lo que ha sido la segunda sesión de trabajo de la semana destinada a preparar el siguiente compromiso del equipo, el domingo a las 6:30 de la tarde, recibiendo en Balaídos al Mallorca. A día de hoy, todos los jugadores entrenan con normalidad y están disponibles para Eduardo Caudet. Eso sí, hasta 5 titulares están apercibidos de sanción: Santi Mina, Denis Suárez, Javi Galán, Franco Cervi y Néstor Araujo, lo que conlleva que si actualmente alguno de esos jugadores ve la quinta cartulina amarilla, se perdería el siguiente partido liguero del equipo, que será en la Cerámica contra el Villarreal. Esto en cuanto a la última hora, la actualidad del conjunto celeste, del conjunto que dirige Eduardo Caudet. Toca ahora conocer un poco más a nuestro próximo rival, el Mallorca, un equipo cuyo claro objetivo es mantener la categoría y que por el momento lo está consiguiendo. 26 puntos tienen los baleares, 5 por encima del descenso. Los bermellones, de hecho, reciben esta noche a las 9 a la Real Sociedad, un partido aplazado en su día. En la previa del encuentro de esta noche habló el entrenador del Mallorca, habló Luis García Plaza, que analizaba el rendimiento de su equipo en estas últimas jornadas. Dice que está satisfecho con cómo están jugando sus futbolistas.
El equipo tiene que estar muy mentalizado. Yo creo que llevamos 4 partidos rayando a buen nivel. Y tenemos que dar la mejor versión, tenemos que dar nuestra mejor versión de estar mínimo en el nivel que estamos en estos partidos. Si estamos a este nivel, opciones de ganar ahí siempre. Pase lo que pase, si lo llevo diciendo, esto va a ser largo, duro y quedarían muchísimas jornadas.
Calificó el partido de esta noche contra la Real Sociedad como importantísimo porque quieren los bermellones dar un paso adelante, dar una estocada a la clasificación y pelear por cosas que no sean el descenso.
Que ya la gente sabe, cualquier victoria es la hostia. Ahora, sumar 3 puntos es dar un paso adelante importantísimo. En cualquier partido que nos sumes, cualquier equipo. Cualquier equipo de abajo puede ganar 2 partidos. Cualquier equipo de abajo, el mismo Levante llevará 7 puntos de 9. Cualquier equipo engancha una racha. Entonces, creo que ahora los partidos se juegan con mucha tensión, con mucha fuerza, mucha intensidad. La gente va a tope y nosotros tenemos que estar muy centrados en la tarea.
El entrenador madrileño no podrá sentarse en el banquillo esta noche para recibir a la Real Sociedad y tampoco podrá hacerlo el domingo en Balaídos contra el Celta, porque se ha confirmado la sanción de 2 encuentros tras ser expulsado en la pasada jornada de Liga. Sobre esta posibilidad que ahora se ha confirmado, hablaba ayer en rueda de prensa Luis García Plaza.
Ya no para mí, injusto que los entrenadores nos echen 2 partidos, que tengamos que estar 2 partidos en la grada por decir no es tarjeta o por decir no nos pitas ni una. Pues creo que no es justo, pero repito, no a mi caso, sino creo que el colectivo de entrenadores, bueno, varios, como no tenemos colectivo, da igual. O sea, aquí cuando pasa algo, la AFE sale, cuando pasa algo, el colectivo de árbitros sale, cuando menos los entrenadores. Somos el eslabón más débil y incluso para eso nos cesan en cuanto sea, nos echan 2 partidos, nos criticáis toda la prensa, somos el más débil con diferencia.
concierto, humor y retranca, como suele decir aquí, se lo tomaba Luis García Plaza. Antes de terminar con lo relacionado con el primer equipo del Celta, tenemos nuevo horario correspondiente a la jornada número 29 del Campeonato Nacional de Liga, jornada en la que el Celta recibirá en Balaídos al Betis. Será el domingo 20 de marzo a las 4:15 de la tarde.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierran los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles, más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
Contada ya la última hora del conjunto celeste, seguimos hablando de fútbol, porque venimos de una jornada apasionante para nuestros equipos de Primera y Segunda Federación, y como cada miércoles, toca pararnos a analizar todo lo que ha dado de sí este pasado fin de semana para nuestros cuatro representantes en sendas categorías. Compañero Antón Baldomir, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Comenzamos hablando sobre nuestro equipo que nos representa en Primera Federación, el Celta B, que este pasado fin de semana se enfrentó pues a Unionistas, un rival directo por el ascenso, y el equipo de Onésimo volvió a demostrar que está en su mejor momento, venciendo por 3-1, además con 2 golazos, hay que decirlo, de Gabri Veiga. Antón, otra victoria para el Celta B, que volvió a ser mejor que su rival y que dejó el partido prácticamente sentenciado en la primera mitad, ¿no?
Y no es poco, ¿no?, decir eso, ¿no? Creo que ese hecho, ¿no?, la manera en la que sacó adelante el partido, con la solvencia que lo consiguió, habla bien a las claras del momento de forma en el que está el equipo de Onésimo, ¿no? Creo que estamos hablando de un filial que en pleno crecimiento, creo que ese pleno crecimiento llega además en el momento más importante de la temporada, o acercándonos al momento más importante de la temporada, cuando se decide, bueno, primero pues quién se mete en esos playoffs y después pues ese ascenso. Y bueno, si hablas un poco con la gente que sigue esta categoría, ahora mismo todo el mundo bueno, pues señala al filial como ese equipo que puede pues competir incluso por el primer puesto tanto con Racing de Santander y con Deportivo, ¿no? Creo que estamos hablando de un equipo que sabíamos que tenía talento, que ese talento pues está saliendo bueno, pues cada vez de manera más continuada, y bueno, pues así a eso le unes después pues el trabajo de acoplar las piezas que al principio del día cuestan más, pues bueno, pues nos encontramos a un filial que se asemeja mucho a lo pasado, a lo que sucedió la temporada pasada, que viene de menos a más, que bueno, pues acaba la temporada en muy buena forma y bueno, pues que nos hace soñar, ¿no?, que es lo que pedíamos todos al principio de temporada, cuando no atravesaba su mejor momento. Bueno, pues confiábamos en que pudiese llegar esto, ¿no?, que ya nos tiene acostumbrado otros años.
Desde luego que sí, y ojalá que sigan llegando los buenos resultados en lo que resta de temporada. Bajamos una categoría, hablamos de nuestros tres representantes de la Segunda Federación. Comenzamos, por ejemplo, por el Arosa, que recibía al líder del grupo, al Unión Adarve, y el partido terminó pues con empate a un gol. Los de Jorge Otero pues consiguieron puntuar ante el líder, algo que siempre es positivo, pero tal y como se da el partido, Antón, creo que ese punto sabe a poco para la plantilla del Arosa, ¿no?
Seguramente, ¿no? Porque bueno, cuando lo tienes tan cerca, tan cerca, tan cerca, bueno, pues la sensación que te queda es que dejas escapar los puntos, ¿no? Pero bueno, si a priori hablásemos de un resultado al principio del partido, pues con un Unionistas que es cierto que no vive su mejor momento, que está, pues bueno, pues atravesando una mini crisis de resultados y de juego, pues bueno, pues a lo mejor la sensación que te queda es la que te digo, ¿no? De decir que Perry tuvo la oportunidad de sumar 2 puntos, pero también hay que ser honesto en el fútbol y bueno, analizar que también, bueno, algún partido que otro, nos recordamos aún hace poco pues esas victorias de la Rosa en los últimos minutos, y bueno, yo creo que al final de temporada, bueno, pues esos accidentes, entre comillas, te acaban, bueno, pues dando 2 puntos que te mereces, ¿no? Creo que lo más importante en este caso es volver a demostrar, o que la Rosa vuelva a demostrar pues esa capacidad que tiene para, bueno, para competir todos los partidos, que es la que le está permitiendo, bueno, pues seguir ahí peleando por esa salvación, que mantiene al equipo vivo, que bueno, pues que es capaz de adaptarse, pues como digo siempre, ¿no?, a muchos partidos, o a lo que tiene que hacer en partidos que son diferentes por el rival que tiene. Y bueno, pues el otro día consiguió pues ya no solo competir, sino tener muy cerca de la victoria ante un Unionistas que, bueno, perdón, Unión Adarve, en este caso, bueno, pues bueno, sacó un punto in extremis y bueno, pues que le permita a la Rosa, pues ya te digo, estar ahí cerquita de salir cuanto antes de esa parte baja de la clasificación, que cada vez aprieta más, ¿no? Viendo cómo están sumando los equipos abajo.
Otro de nuestros equipos con los que el destino, podemos decir, fue un tanto cruel, pues fue el Corusio, que tras ir por delante durante todo el partido, pues vio como el Langreo empató el choque en el 92. Es cierto que cuando ves tan cerca la victoria siempre es duro de encajar, pero bueno, a diferencia de la Rosa, Antón, yo creo que el Corusio sigue la buena dinámica, es un punto más, cuarta jornada consecutiva sumando, fuera de casa. De hecho, Jacobo Montes se quedaba con esto tras el empate. ¿Crees que está en lo cierto?
Sí, claro. Yo creo que además de la buena dinámica, ¿no?, que de la que venimos hablando durante las últimas semanas, creo que el otro día lo que más le dura a Jacobo, al margen del análisis posterior, que seguro que en frío pues le deja pues muy satisfecho de lo que hizo su equipo, son las ocasiones que tuvo para acabar de rematar el partido, ¿no? Creo que en esta categoría y en realidad en todas, cuando tienes esas ocasiones hay que acabar de sentenciar el encuentro, porque al final juegues contra quien juegues, y aunque haya sido superior a él, sobre todo fuera de casa, bueno, pues el rival, aunque sean los arreones finales, como fue el otro día con el Langreo, bueno, pues con un balón directo, con llegadas al área, de forma más atropellada, pero que al final te acaban metiendo allí, que el hecho de saber que has tenido ocasiones suficientes para ganar el partido, bueno, pues te crea inseguridad a la hora de defender el resultado, y fue lo que le pasó al Murcia el otro día, ¿no? Creo que se puso por delante en el marcador, falló una ocasión clarísima, sin portero, algún otro mano a mano, y bueno, pues ahí se te escapan los puntos, ¿no? Yo creo que mucho más ahí que en el, bueno, pues en que seguramente no defendieran bien esa última jugada, que al final acaban repetándole muy cerca de la portería, pero bueno, creo que lo más importante en este caso es eso, ¿no? La dinámica que lleva el Corusio, una dinámica de crecimiento absoluto, de ya no solo del colectivo, sino también individual de muchos de sus futbolistas, y eso le está permitiendo pues ya no solo salir de la parte baja, sino bueno, pues tal como está de igualada la clasificación, pues soñar incluso con meterse en los puestos de promoción, que era algo impensable, ¿no?, tal como empezó este equipo en la temporada.
Desde luego que sí, de hecho está más cerca esos puestos de playoff que el descenso. Y el Pontevedra volvió a desaprovechar una oportunidad de oro para recortar distancia con el Unión Adarve. Empate sin goles contra el Marino de Luán con Pasarón. Un partido, Antón, en el que es cierto, podemos decir que los granates no desplegaron su mejor versión, pero que indudablemente estuvo marcado por la polémica arbitral y por un penalti clamoroso no señalado sobre Braisa Belenda, ¿no?
Sí, un penalti que, bueno, pues no hace falta ni comentar, ¿no? Desde las imágenes hablan por sí solo, e incluso el gol que le anulan en la salida del portero, bueno, que puede ser algo más dudosa, pero yo creo que es fuera del área, buscar el contacto, pero el penalti no habla por sí solo, ¿no? Creo que no hace falta comentar absolutamente nada más, ¿no? Yo creo que, al margen de esa acción, yo creo que el Pontevedra le hubiera hecho más cosas para poder ganar al Marino, ¿no? Vimos un Pontevedra otra vez que al igual que le sucediera el día del Bergantiños en casa, le está costando otra vez generar fútbol, no están desde atrás, no son capaces de tener esa solvencia defensiva, aunque el otro día no encajó, pero de ser capaz de defender lejos de su portería, de hacer ataques mucho más constantes como hacían en un tramo de la temporada, y de generar mucho más fútbol, ¿no? Creo que el otro día el Marino, que no mereció el punto que se llevó, pero tampoco sufrió un asedio constante de un Pontevedra, que bueno, pues que esperemos que pase cuanto antes esta mala racha de juego, aunque es cierto que otro día ganó un Arenteiro, pero que cuanto antes salga de ella, porque bueno, yo creo que tiene una oportunidad de acercarse a ese primer puesto y de acabar cogiéndolo, ¿no?, que es fundamental después, pues bueno, a la hora del ascenso.
Desde luego que sí, esperemos que no haya que lamentarse a final de temporada de ese penalti no señalado, esperemos que no sea así, porque de hecho queda aún ese partido importante contra el propio Unión Adarve en Pasarón. Antón Baldomir, compañero, como cada semana, gracias, y hablamos el próximo miércoles para analizar lo que ha sido también la jornada para nuestros equipos. Un abrazo, compañero.
Un placer y un abrazo para ti, Ricardo, y para todos.
Y antes de terminar con el fútbol, en Tercera Federación, resultados de varios encuentros aplazados que se recuperaron en la tarde de ayer martes. Juvenil de Ponteareas 0, Rápido de Bouzas 1, Racing Villalbés 1, Alondras 0, Barco 1, Estradense 1, y no pudo disputarse el Choco Fabril, que fue de nuevo aplazado por varios positivos en la plantilla herculina.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Muy buena. Hola, Pepe. Buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No.
Turno ahora para hablar de balonmano y hoy con protagonismo para los internacionales, porque en Cangas hay felicidad por la convocatoria con los hispanos de dos de sus jugadores, de David Iglesias y de nuestro próximo protagonista. Él es Dani Fernández, jugador del Frigoríficos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dani.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, en octubre del pasado año 2021 recibías por primera vez la llamada de la selección nacional. Ahora, en marzo de 2022, llega esa segunda convocatoria para ti. Supongo que la primera siempre es especial por todo lo que supone, pero esta segunda también debe serlo porque es como la confirmación de que Jordi Rivera, de que el seleccionador nacional, pues sigue confiando en ti, ¿no?
Sí, al final esta segunda convocatoria es igual de significativa que la primera. Obviamente, pues la primera es la primera, pero bueno, como te he dicho, confirma que el trabajo que se hizo la primera semana fue bueno, que se ha seguido jugando bien y hay que pueda entrar una segunda vez.
Además, en esta ocasión te va a acompañar en esa aventura David Iglesias, tu compañero de equipo, que debutará de hecho con los hispanos. Te escuchaba decir en una entrevista que le va a tocar llevar los balones en los entrenamientos. Contento también un poquito por poder compartir esta experiencia con él, ¿no?
Sí, la verdad que me alegro muchísimo por él. Estaba haciendo una temporada increíble, está ayudando muchísimo al equipo a conseguir que estemos donde estamos y creo que es muy merecido y, como te he dicho, me alegro mucho por él.
Es una convocatoria importante porque es la primera vez que en la historia del Cangas dos jugadores están en una lista de los hispanos. No sé, Dani, si tienes también la sensación de, aunque recibir la llamada de la selección siempre es un premio individual, se ha dado también en gran medida por el buen rendimiento del equipo y que parte de esta llamada, de esta convocatoria, es también gracias a toda la plantilla del Cangas, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Al final nosotros recogemos este premio más individual que nos ha tocado a los dos, pero creo que es un premio de todo el equipo y de todo el club que ha estado trabajando para nosotros, para que nosotros podamos ir, y se ha visto reflejado pues en la temporada que estamos haciendo.
Uh-huh. Además, en esta ocasión os vais a enfrentar a Dinamarca y a Noruega, dos selecciones muy potentes y que sin duda, supongo que para ti, quería preguntarte, para un jugador tan joven, este tipo de partidos os ayudan a crecer mucho. ¿Qué os aporta de cara a vuestra experiencia personal?
Bueno, al final vas a jugar dos partidos contra dos de las mejores selecciones del mundo y en la pista van a estar pues los mejores jugadores del mundo, quieras o no, pues eso te da mucha experiencia y ir poco a poco coreándote con ellos te hace crecer.
Aprovecho que te tengo aquí también para preguntarte por el equipo, por el Cangas. Los dos últimos partidos en Liga fueron dos derrotas, algo que para nada empaña la gran temporada, la buena temporada que estáis haciendo, que está siendo sin duda histórica. En los malos resultados, cuando no llegan las victorias, quizás cuando tiene que verse más unido al vestuario, ¿no? Que estáis todos a una para volver a coger la senda de la victoria, ¿no?
Sí, sabíamos que este momento iba a llegar a tarde o temprano. No puedes estar toda la temporada ganándolo todo, es imposible. Y al final, pues bueno, el partido de casa contra Cuenca pienso que no fue tan desastroso. Hicimos un muy buen partido, prácticamente 50 minutos, y creo que al final se notó un poco el cansancio que veníamos acumulando del mes que llevábamos compitiendo con Copa del Rey y Liga, y a eso sumado con la baja de Alberto Martín, yo creo que acabamos notando eso. Pero bueno, sí que es verdad que el partido de Granollers es para olvidar, y como tú has dicho, pues ahora más que nunca la plantilla está unida, nosotros vamos a seguir currando igual, estamos haciendo el mismo trabajo, no ha cambiado nada. Y ahora nos quedan dos partidos, el de este domingo con Torrelavega en casa y el de la semana que viene en Valladolid, para poder seguir sumando e intentar abrir brecha con el grupo perseguidor, afianzarnos en esa quinta plaza o poder incluso escalar un poco más y afrontar pues ya casi la recta final de la temporada.
Desde luego que un mal partido, Dani, lo tiene cualquiera. Ahora toca revertir esa situación, conseguir de nuevo esas victorias. Quería preguntarte, para finalizar, la última por mi parte, viendo que el Cangas está en quinta posición, que podéis, si conseguís buenos resultados, pues abrir esa brecha con la sexta plaza, ¿sueñas personalmente con poder jugar en Europa con el Cangas?
Bueno, al final queda mucha temporada aún por delante. Nosotros vamos a centrar ahora en lo que te he dicho, estos dos partidos que vienen y lo que venga en el futuro y lo que depara la temporada que viene, pues ya se irá viendo poco a poco. Ahora centrados totalmente lo que estamos y a seguir para adelante.
Partido a partido, como se suele decir. Dani Fernández, pieza clave de esta temporada en el Cangas, que además pues está realizando muy buenos partidos y que eso ha llevado a recibir la llamada de los hispanos para sus próximos compromisos internacionales. Felicidades, Dani, mucha suerte.
Gracias, chao.
Y hablando también de internacionales, hoy será el turno para Paula Arcos, la jugadora del Mecalia Atlético Guardés, que se enfrentará esta tarde con las guerreras a la selección de Hungría. En el banquillo no estará el seleccionador nacional y también técnico del Guardés, José Ignacio Prades, porque todavía sigue recuperándose de forma favorable de esa pequeña intervención quirúrgica a la que se sometió el pasado mes de febrero, el día 9 de febrero.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Turno de hablar de baloncesto. Ayer dos de nuestros equipos recuperaban partidos aplazados que fueron aplazados en su día por coronavirus. En Liga Femenina Challenge, el Celta Azorca Recalvi regresó además con victoria contundente 83-56 ante un rival muy complicado como el Fundación Manuela Raca, entrenadora del conjunto celeste. Cristina Cantero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, qué gusto regresar a la competición y hacerlo pues con un partido como el de ayer, con victoria y además con un gran rendimiento del equipo.
Sí, la verdad es que nos vino muy bien la victoria. Veníamos de mejores sensaciones el partido anterior, pero de no haber podido rematar el partido, y ayer en cambio pues fue todo mucho más fluido. Fuimos capaces de rendir a un grandísimo nivel y conseguir un gran resultado para nosotros.
Además hay que darle, Cristina, mucho mérito a la victoria por el rival al que os enfrentasteis, el Fundación Manuel Arracá, que además está por encima vuestra en la clasificación. ¿Esperabas un partido tan cómodo para vosotras?
No, para nada. Pues Arracá venía jugando muy bien y lleva poquísimas derrotas en la liga, casualmente dos contra nosotros, y ya seamos un rival que no les viene bien o que no se ajusta muy bien a ellos y a nosotros se nos da mejor. Y esperaba un partido de muchísima dificultad, donde ellas juegan con muchísimo ritmo, donde sus treses, cuatro son muy móviles, eso nos iba a implicar mucha dificultad, pero es verdad que fuimos capaces de cumplir muy bien las normas, de estar muy, muy activas atrás, de solucionar los problemas desde la actividad y la concentración. Así que, eso nos hizo estar muchísimo mejor en ataque, a nivel de efectividad. Y al final esto que parece que el otro día no salía nada, pues hoy se ve reflejado y rompes una racha de derrotas que mentalmente nos viene muy bien.
Tengo la sensación, Cristina, por lo que viene sucediendo en lo que va de temporada, que el equipo, cuando está bien defensivamente, sobre todo pues en el rebote, en el robo también, en la presión, todo en defensa en general, sois un rival mucho más complicado, y también en el partido de ayer puede que esa fuera la clave principal para llevaros la victoria, ¿no?
Sí, es nuestra idea de filosofía de juego, mandar desde nuestra actividad defensiva, no siempre lo conseguimos, pero es lo que buscamos, ¿no? Si somos capaces de dominar el rebote, podemos marcar nuestro ritmo de ataque, eso nos da serenidad para tomar buenas decisiones en ataque, con lo que ya empiezas defendiendo bien, ya no cometes errores ni pérdidas que el rival hace 1-0, 2-0, ¿sabes? Al final duele mucho, porque no solo que hagas tú una pérdida, sino que te están metiendo una canasta demasiado fácil, y entonces te saca un poco de tus esquemas, ¿no? Y el equipo a veces es irregular porque nuestra juventud a veces no perdona y se va a veces del partido en situaciones que no deberíamos, pero es verdad que el equipo es muy trabajador, que en el día a día estamos currando muy bien, no ha sido fácil esta racha de arrancar, parar con el tema de COVID, no coges como dinámica de juego, el otro día perdimos a Celia, todas esas cosas van sumando, pero el día de ayer me demuestra que el equipo, pues cuando están todas concentradas y todo el mundo sumando, pues las cosas pueden salir, ¿no? Tenemos que seguir esa dinámica y sobre todo no impacientarnos, ¿no? El equipo es como es, no las voy a hacer madurar de un día para otro solo, sino que tengo que tener ese punto de paciencia con ellas y dejarlas un poco que sean capaces de soltarse y de jugar, ¿no?
Desde luego. Y la última por mi parte, Cristina. Menudo maratón de partidos que tenéis ahora por delante. Sí. Superado el de ayer y además lo hicisteis con nota. Os quedan otros 7 encuentros en lo que queda de mes de marzo. El próximo va a ser este sábado contra Ardoy. Va a ser muy pero que muy duro este maratón que tenéis por delante, ¿no?
Sí, sobre todo porque decía, se lesiona a alguien y no es que se vaya a perder un partido, es que no sé si se pierde dos o tres, por ejemplo el caso de Celia, pues hasta que no venga la máscara de la nariz, pues no sabremos si va a poder jugar o no. Entonces, ya no solo es el desgaste físico que vas a tener, sino los inconvenientes de poder solucionar problemas en poco tiempo, ¿no? Y luego que casi todos los partidos son contra rivales de la zona alta, noble de la tabla, con lo que, bueno, implica muchísimo más dificultad, ¿no? Ya esta próxima salida contra Ardoy es un rival dificilísimo porque se agarra a la pista, son súper competidoras, su campo es dificilísimo, entonces, bueno, más el viaje, a ver cómo somos capaces de reponernos y si somos capaces de competir bien.
Esperemos que de la mejor manera. Cristina Cantero, entrenadora del Celta Zorca Recalvi, enhorabuena por ese gran resultado, por esa merecida victoria y suerte en esta carrera, en este maratón de partidos que tenéis por delante, que os seguimos muy de cerca.
Bueno, pues agradece ese seguimiento y el apoyo, que ayer hubo un ambiente magnífico en Navia, así que muchas gracias y a seguir.
Eso en Liga Femenina Challenge. En Liga EVAL, Porriño Baloncesto Base consiguió una importante victoria, 65-51 ante Reino de León, y se sitúa a tan solo una victoria del tercer clasificado. El técnico del equipo de Oporriño, Genaro Alonso, admitía estar muy, pero que muy contento con el sacrificio de sus jugadores.
No, pues la verdad es que ha sido un partido del que le tengo que agradecer a mi equipo su actitud, lo primero, su compañerismo, su unión, su capacidad de sacrificio y de esfuerzo, porque realmente pues nosotros somos un equipo modesto.
Todavía quedan partidos. El objetivo principal de mantener la categoría está cada vez más cerca y por ello, dice Genaro Alonso, que no renuncian a soñar.
Este partido tiene una importancia vital de cara a la tranquilidad del grupo, para no acabar con malas sensaciones después de una temporada impresionante en todos los aspectos, e intentar acabar con las mejores sensaciones posibles. Nos mantiene vivos en todo, es decir, en el hecho de que podemos seguir estando soñando o viendo hacia arriba, pero a la vez estamos mucho más tranquilos porque viendo hacia abajo cada vez la distancia es mayor con el corte, que son seis equipos los que descienden y que ese es nuestro objetivo real.
Y también en baloncesto, ojo, porque debido al conflicto que está muy presente en nuestros días entre Ucrania y Rusia, la invasión de Rusia de Ucrania, ha sido excluido el Ekaterimburgo de Miguel Méndez de los cuartos de final de la Euroliga femenina.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y los últimos minutos de nuestro programa queremos dedicarlos al ciclismo, porque este pasado fin de semana arrancó la Copa de España Élite y Sub-23 con la disputa del tradicional circuito de Guadiana. En la prueba ha destacado papel para el Super Floyd de Pontevedra, que consiguió un cuarto puesto en la general por equipos. Esta mañana hemos charlado un poco con el director del club alimenticio, con Evaristo Portela. Estaba muy contento con el arranque de temporada para los suyos.
Desde luego ha sido muy buena. El equipo ha estado siempre adelante. Posiblemente sea la carrera más llana que hay de toda la Copa de España, pero el equipo ha estado bien. Fue una pena que esa escapada se produjese, pero bueno, al final lo que sí pudimos hacer es llegar al sprint, hacer octavo, que creo que Gómez podía haber hecho un puesto tercero o cuarto.
Octavo puesto de Alejandro Gómez en la carrera y cuarto en la general por equipos, algo que sitúa al Super Freud entre los mejores del ámbito nacional.
Y el cuarto puesto por equipos, pues viene a decir lo bien que está el equipo, ¿no? Porque tenemos que recordar que aquí salen 25 equipos, los mejorcitos de España, aparte del Lokomotiv ruso, que fue el que ganó, y quiere decir que ahora mismo estamos entre los dos, tres mejores equipos. Esto nada más que ha hecho comenzar, es de regularidad, como el año pasado, y puntuar en cada prueba.
Todavía queda mucho. La siguiente prueba este próximo fin de semana con el circuito, con la disputa de El Guerrita. La verdad que el Super Freud está haciéndolo muy bien y por eso Evaristo Portela dice que este año quieren pelear la Copa.
Y bueno, ahora en Guerrita ya parece que es una prueba que se nos escapa el caballo. Pues con Urbano ya tenemos opciones de estar más adelante. Y día a día el equipo está bien, que es lo más importante. Y vamos a pelear por la Copa de España, eso lo tenemos muy claro. Y después a ver qué pasa al final. Estoy contento porque el trabajo se está haciendo perfecto en todos los sentidos y todos en nuestra parcela. Y confío plenamente en este equipo.
Hasta aquí nuestro tiempo. Cuando quedan escasos segundos para que el reloj marque las 4 de la tarde, nosotros tenemos que despedirnos. No sin antes recordarte que mañana regresamos a la misma hora, a partir de las 3 y media de la tarde. Te quedas ahora en muy buena compañía, en la sintonía de la tarde, aquí en Cadena COPE. Como siempre, gracias por escucharnos y feliz miércoles. Un abrazo, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.